El espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa. ¿Qué es y qué no es la neuroarquitectura? Hablamos con los doctores Carmen Linares y Juan Luis Higuera Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Quiénes sois? Explicadnos un poco brevemente quiénes sois.
Bueno, pues yo soy Carmen Linares, soy catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, pues hace cosa de 20 años empecé a trabajar en esto de lo que es el estudio de la dimensión cognitiva emocional en el usuario de los espacios arquitectónicos y alrededor de pues unos 10 años, 13 años, fundamos este laboratorio ya introduciendo lo que son herramientas de registro neurofisiológico y esta disciplina científica que es la neuroarquitectura.
Yo soy Juan Luis, soy arquitecto, profesor en la Universidad de Cádiz y formo parte del laboratorio de neuroarquitectura desde hace más de 10 años.
¿Y eso de la neuroarquitectura qué es?
Bueno, la neuroarquitectura es la unión de arquitectura y de neurociencia. Podemos decir que es una disciplina científica que lo que hace es medir, analizar cómo responde el ser humano en los entornos arquitectónicos, evaluando mediante herramientas que vienen de la neurociencia.
Es importante recalcar eso, que es una disciplina científica, no es un estilo artístico ni otra cosa, disciplina científica.
¿Cuáles son las principales herramientas que utilizáis?
Principales herramientas hay de dos perfiles. Por una parte hay herramientas que son lo que llamamos herramientas de simulación ambiental, es decir, lo primero que hacemos en un estudio es ubicar al sujeto en un espacio o en un entorno. Cuando le ubicamos en ese entorno, tenemos que crear una experiencia que de alguna forma le estimule. Esa estimulación sería visual, puede ser también olfativa, auditiva, puede ser táctil. Y puede ser en un entorno real o puede ser en un entorno virtual. Nosotros habitualmente utilizamos los entornos virtuales. ¿Por qué? Pues porque lo que permiten es, si lo que queremos es ir trabajando, cómo afectan los diferentes elementos de diseño en el usuario, vamos controlándolo. Controlando es, pues, modificamos ahora solo la vegetación, modificamos solo la altura del techo, modificamos solo los colores y mantenemos el resto de variables constantes. Y las otras herramientas son las herramientas de
registro neurofisiológico. Esa responde a la dificultad de que, vale, estamos simulando ambientes de manera muy controlada, pero ahora necesitamos saber cómo te sientes. Te lo podríamos preguntar con un cuestionario, que es algo propio de la psicología ambiental, pero se pierde la parte inconsciente, que en procesos cognitivo-emocionales es la mayor parte de estos procesos. Entonces, no nos quedamos los cuestionarios, sino que recurrimos a registros neurofisiológicos. Por ejemplo, cómo late tu corazón, la actividad de tu córtex, cómo sudas, a dónde miras. Eso nos da pistas sobre cómo te sientes en este espacio de una manera más objetiva a cómo lo podemos conseguir con un cuestionario. Eso no quiere decir que nos olvidamos de los cuestionarios. Lo seguimos utilizando, pero sumamos esa otra herramienta.
Y así es como desarrolláis un estudio de neuroarquitectura habitual.
Sí, es este el procedimiento que seguimos. Por ejemplo, si lo que fuéramos a hacer fuera analizar la atención, por ejemplo, de los trabajadores en unas oficinas, pues lo que haríamos serían dos cosas, lo que comentábamos, ¿no? En primer lugar, el sujeto tiene que visualizar ese espacio en el que se van modificando los elementos de diseño y mientras se visualiza ese espacio se recoge la respuesta neurofisiológica, ¿no? Por ejemplo, pues el sujeto visualiza un espacio de oficina y se le va modificando el diseño, la iluminación, la distribución del mobiliario, el color de las paredes, incluso la altura del techo. Y como decía, pues estas modificaciones las podemos hacer en una oficina real o la dificultad de ir modificando los elementos de diseño, la altura del techo, por ejemplo, es muy problemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo hacemos en entornos virtuales, ¿no? Cuando ya tenemos al sujeto en ese espacio real o virtual, medimos su respuesta, como comentaba Juan Luis, con herramientas de neurociencia, dónde mira, cómo suda, su actividad cardíaca.
Y eso es lo que hacéis desde el Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Contadnos cómo se crea este laboratorio, cómo nace.
Pues este laboratorio nace hace ya alrededor de 13-15 años, en el que nosotros veníamos desarrollando estudios en el que utilizábamos herramientas de psicología tradicional, y cuando empezamos a ver las limitaciones que tenían el trabajar con cuestionarios, con grupos de discusión, que, ojo, seguimos utilizando esas herramientas, pero de manera complementaria, y vimos que tenían ciertas limitaciones, empezamos a ver que había que explorar en otro tipo de herramientas que permitieran recoger esa respuesta fisiológica inconsciente en la que el sujeto no pudiera modificarla. Y nos encontramos un conjunto de personas de multidisciplinares, porque la neuroarquitectura es una disciplina que requiere de ramas de conocimiento distintas, no solamente la arquitectura y la psicología, sino que también para el tratamiento de señales hacen falta ingenieros, hacen falta matemáticos que luego analizan los datos. Y de ahí surgió un grupo maravilloso que poco a poco ha ido afrontando diferentes retos científicos.
De hecho, es curioso porque desde hace mucho tiempo siempre hemos sido conscientes, ¿no?, de que el espacio te afecta de alguna forma. Y ha habido equipos de arquitectos, de psicólogos, de médicos abordando la cuestión. Lo que pasa es que tradicionalmente la ha hecho de forma separada y por eso no se han llegado quizás a los resultados que se están llegando hoy día, tan potentes. Ha sido a partir de que nazcan ese tipo de equipos transdisciplinares que la cuestión se está abordando de una manera más integral.
¿Entonces puede un arquitecto ser neuroarquitecto?
Los neuroarquitectos, le respondíamos el otro día a alguien esta pregunta, ¿no? Como existen los neuroarquitectos, le decíamos, son como los unicornios. No existen, o sea, son de fantasía. La neuroarquitectura es una disciplina científica que tú puedes aplicar o no. Si la aplicas, si te dedicas a ello, puedes ser investigador en neuroarquitectura. Pero neuroarquitecto no existe. No existen formaciones regladas de ese tipo, pero de todas formas creo que el nombre es completamente innecesario, porque un arquitecto utiliza una calculadora, utiliza herramientas informáticas, calcula estructuras, se basa en el código técnico, que además viene de una miríada de componentes, ¿no? Pero no, nadie dice que es CT arquitecto o... ¿no? O sea, eres arquitecto, arquitecta y punto. Y tú utilizas todas las herramientas que tienes para ello. La neuroarquitectura no es más que una herramienta.
Entonces, ¿cómo la pueden aplicar en sus despachos profesionales? ¿Cómo se aplica la neuroarquitectura?
La neuroarquitectura se puede aplicar básicamente nosotros decimos que de dos formas. Una es basada en lo que llamamos la literatura científica, que es recurrir a los artículos científicos que publicamos los grupos de I+D, ¿no?, y que están en revistas que consideramos de calidad contrastada. Esta vía es fácil porque es fácil recurrir a los artículos y ver los resultados que hemos ido obteniendo. El problema es que los resultados que en ocasiones están publicados en revistas no son extrapolables, es decir, que se han realizado en un contexto concreto con una muestra muy concreta y luego cambiarlo a otro escenario es complicado. Por ejemplo, nosotros hemos publicado recientemente un artículo sobre los colores en las aulas que se emplean, si son tonos cálidos o son tonos fríos, cuáles son los que potencian las funciones cognitivas de los alumnos, y hemos visto que son los fríos. ¿Qué ocurre? Que si esto, por ejemplo, ahora lo trasladáramos a un espacio de oficinas, igual no podría extrapolarse tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ya son otra muestra de usuarios y porque es otro contexto. Entonces, es difícil de extrapolar para todos los contextos y situaciones. Una es esa, que es la fácil, que es basada en la literatura científica, y la otra es la neuroarquitectura experimental. Es decir, que si lo que quieres es algo muy concreto, por ejemplo, que buscas el color que tiene que tener una sala de neonatos, algo, y no lo encuentras en las publicaciones científicas, puedes solicitarle a un grupo de I+D que te desarrolle esa experiencia. Desarrollar esa experiencia implica que desarrollan todo lo que es el método científico, ¿eh? Y esto que va a pasar, que es un desarrollo más largo. Evidentemente hay una implicación de todo lo que son infraestructuras, dispositivos y personal también técnico que tiene que estar capacitado, que debe tener los conocimientos, ha de ser multidisciplinar y por tanto el coste evidentemente va a ser mayor, pero es verdad que acertarán evidentemente con la pauta de diseño que conseguirá potenciar el objetivo que se quiera conseguir. conseguir en ese espacio.
Esto quizás sorprende un poco. Creo que genera sorpresa y desesperanza, ¿no? Primero, sorpresa porque dicen, pues yo he leído que no sé qué edificio lo han hecho con neuroarquitectura. Eso hoy día no es viable, no es posible, porque existen, empiezan a aparecer algunas directrices de diseño que tú puedes aplicar ya, pero son muy pocas. Entonces no puedes llegar a diseñar un espacio completamente con neuroarquitectura. Y después también pues genera pues desesperanza, ¿no? Porque lo siguiente, una vez que te das cuenta de que esto no es posible, es que dices, uy, pues ¿cuánto tiempo vamos a tardar? ¿30 años? Nos decían el otro día, 30, 40 años en poder hacer un edificio con neuroarquitectura. Pues mira, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar. Sabemos que hoy día no se puede, ¿no? Pero también creemos que esto no es algo negativo, o al menos necesariamente negativo. Creo que es una oportunidad, porque hay retos que involucran al mundo académico, otros retos que involucran al mundo profesional, otros retos que involucran a las personas que se dedican a la difusión. O sea, es la oportunidad de que todos trabajemos juntos en hacer un espacio mejor para todos.
Y en vuestra experiencia, ¿qué os dicen los espacios? ¿Qué os aportan? ¿Qué información sacáis de los espacios?
Es muy curioso porque cuando haces estudios de la parte que es emocional de los espacios, te puedes encontrar pues bueno, que los espacios generan sensaciones y emociones muy diferentes. Desde la sensación de confort, la sensación de calidez, pero también te transmiten originalidad, te transmiten innovación, exclusividad, el lujo, un ambiente familiar. Te pueden generar una sensación de tristeza, de desasosiego, ¿no? De soledad, de alegría. E incluso los espacios te ayudan a realizar las tareas que tienes que hacer en el día a día, el propio diseño, ¿no? El diseño es el que te puede facilitar que te concentres, que realices tareas colectivas o que prefieras hacer tareas de manera individual. Es decir, que la información que da un espacio es muy amplia.
Ya no solo el confort, sino que también afecta a nuestras emociones.
Sí, bueno, somos seres emocionales, ¿no? Evidentemente, siempre te sientes de alguna manera, incluso cuando no eres consciente de ello. ¿Cómo te sientes ahora mismo? En parte es por todo el bagaje que tú tienes detrás, lo que ha ocurrido antes de que tú llegas a este espacio, y en parte también es por cómo es la configuración del propio espacio, ¿no? Así que ese espacio tiene un parte de efecto.
¿Qué le aporta a un profesional la neuroarquitectura en su trabajo diario?
Cuando te enfrentas a un reto de diseño del espacio, de un espacio cualquiera, tienes una miríada de opciones posibles. Yo le solía poner a mis estudiantes el mismo ejemplo siempre. Le decía, imaginaros un cubo de Rubik. Estamos de acuerdo en que hay una configuración del cubo de Rubik que es la que estéticamente te puede a ti atraer más. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál es? Pues no lo sé. Una forma sería empezar a probar una a una. Vas probando y a lo mejor hay un punto determinado en el que llegas y dices, esta es la que me gusta más. Bueno, si hicieras la cuenta de ir probando una a una cada una de esas opciones, tomándole un segundo, te darías un número que no sé ni cómo decirlo. Pero lo siguiente es pensar, por ponerlo en magnitud, ¿y si toda la población mundial se dedicase a la misma tarea de manera ininterrumpida, a comprobar cuál es la configuración del cubo de Rubik que nos gusta más a todos los humanos? Pues tardaremos 200 años todos trabajando en eso sin parar, para llegar a una configuración cromática del cubo de Rubik, que es 3x3x3. Ahora imagínate cualquier otro espacio, eso sería inviable. Pues la neuroarquitectura lo que está ofreciendo es simplemente pautas que te ayudan a no probar todas las opciones, pero no elimina tu trabajo, porque como hay tantas opciones de diseño diferentes, sería imposible. Por tanto, ya entra en juego la intuición y otras herramientas con las que cuenta el mundo de la arquitectura.
¿Y cómo habéis llegado a la conclusión que había que organizar este congreso, este primer congreso en el que estamos ahora?
Bueno, pues en los últimos años lo que hemos ido viendo, y sobre todo posterior a la pandemia, es que ha habido una expectación y con el concepto de neuroarquitectura. Y esta expectación ha hecho también que se haya generado cierta confusión. Y bueno, pues esto nos ha hecho de alguna forma ver que era necesario ampliar el conocimiento, ¿no?, que había sobre este tema. Lo que para nosotros sí que también era muy importante es que confluyeran empresa y universidad. Por eso hemos diseñado un concepto de congreso quizás diferente, ¿no? Quizás más, no sé si innovador, pero bueno, normalmente los congresos tienen un carácter científico y entonces exclusivamente participan investigadores, o son dirigidos a empresas y entonces participan empresas y instituciones públicas. Pues bueno, hemos pensado que esta primera edición, y dada quizás la confusión que hay con el término de neuroarquitectura, pues por qué no escucharlos a todos y juntar por una parte todos, ¿no? Pues empresas y investigadores, y escuchar por una parte a los investigadores, pues el ver en qué punto punto está la neuroarquitectura en estos momentos, pero por otra parte las empresas son los que nos van a informar sobre las necesidades de la sociedad y bueno, pues ahí estamos.
¿Y cómo está siendo esa colaboración público-privada? ¿Qué recepción tiene el mundo de la empresa, el mundo de la construcción con todo este cambio de modelo que planteáis?
Lo que estamos investigando en neuroarquitectura creemos que es algo vital porque estamos produciendo directrices de diseño que realmente pueden mejorar cómo te sientes en el espacio que sea. Entonces, es tan vital que si no se aplican, en el fondo no sirven para nada. De forma que esa colaboración entre los organismos de investigación y el mundo profesional debe existir. Si no existe, por final no ha servido para nada esto. Queda en un cajón o queda en un paper académico, que bueno, que está muy bien porque hacemos currículum, pero al final no se aplica, que era su propósito, ¿no?
El problema es que las metodologías que se emplean actualmente para llevar a cabo un estudio experimental de neuroarquitectura pues requieren, los plazos son dilatados. Es decir, para que nos situemos, pues nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando sobre la altura que tienen que tener las aulas, la anchura, es decir, los aspectos de geometría, la iluminación y los colores y un estudio de determinados parámetros, pues nos ha llevado más de 3 años. Entonces, claro, cuando esta información se la das a la empresa, pues claro, quiere resultados ya, claro. Entonces, bueno, pues ese es el reto que tenemos en este ámbito en estos momentos y es acortar esos plazos a nivel de experimentación. Y eso llegará antes de lo que pensamos, pues porque hoy en día los desarrollos que tenemos a nivel de tratamiento de datos, lo que tenemos, pues esto, este es el futuro que tenemos, ¿no? Más inmediato, ¿no?
Y de momento la limitación para acortar los tiempos también es que es ciencia basada en el usuario. Es decir, tú tienes al final que preguntarle a la persona, hacer una serie de pruebas, recoger una serie de registros. Pero la persona está presente. Eso también es lo bonito. Pero ese tiempo hoy día es complicado de eliminar, porque no es tiempo de cálculo, ¿no? Que a lo mejor con metodologías más potentes o procesamientos más rápidos te la cortas. La persona, preguntarle a ella, aunque sea modo de validación, tiene que estar. Y por eso es que al final el mundo de la academia, que está produciendo este conocimiento, y el mundo profesional, que es el que lo necesita, vamos en plazos diferentes. Quizás de ahí también viene alguno de los malentendidos sobre qué es neuroarquitectura o qué no es. Porque, claro, si viene, como dice Mari Carmen, ¿no?, una empresa a pedirnos que hagamos un estudio y le decimos, bueno, pues la última vez que hicimos un estudio de esta envergadura para comprobar los colores, la forma y la iluminación que le viene mejor a los estudiantes en aula universitaria, tardamos 4 años, pues dice, pues para mí 4 años no me interesa porque yo el mes que viene quiero ya estar con licencia y tal, ¿no? Entonces no cuadran los tiempos. Y de ahí vienen, pues que quizás algunos han empezado probablemente a lo mejor de manera malintencionada, ¿no?, pero movidos a lo mejor por la pasión o la gana de aplicar algo, han empezado a llamarle neuroarquitectura algo que no es, generando un malentendido y seguramente un desprestigio, a no ser que se evite entre todos, a no ser que lo evitemos, desprestigio que pueda afectar a la academia y al usuario. Primero al usuario, porque se le está diciendo que se está vendiendo neuroarquitectura cuando no es neuroarquitectura. Será otra cosa que, ojo, en el mejor de los casos, y bien, puede ser psicología ambiental aplicada, o se ha hecho un diseño basado en la evidencia, es algo que aporta, pero no es lo otro. Entonces está generando ese malentendido que al usuario le perjudica y también nos perjudica al mundo académico, porque habrá un momento en el que ya se genere ese desprestigio, ¿no? Como digo, si no se para, y diga, uy, pero neuroarquitectura al final es, como dicen, los pilares, que por cierto no existen, ¿no? Los pilares, pues aplicas estas 4 cosas y ya tienes neuroarquitectura. Bueno, pues imagínate que eso al final terminase entrando en la mente de todos. Pues cuando nosotros presentamos un proyecto para recibir una financiación pública, ¿no?, para ejecutar esa investigación, pues te lo puede revisar alguien que a lo mejor no es, lógicamente, del ámbito de la neuroarquitectura, lea eso y diga, pero si esto ya está todo inventado, esto es una tontería. Pues fuera, pues no se le adjudica financiación, por tanto no se investiga en eso, y al final el usuario no recibe buenas pautas de diseño y nos quedamos como estábamos antes, pero peor, porque se ha hecho un desprestigio grave y se han generado prejuicios, yo creo, en el usuario. O sea, a lo mejor es un poco incendiario, ya me he venido arriba, pero a mí no me cabe mucha duda de que dentro de unos años van a empezar a aparecer demandas. Porque claro, si te han dicho que le han vendido una casa con neuroarquitectura y ahora resulta que no es eso, pues no me parecería mal que tú dijese, oye, pues me has vendido una cosa que no era. Me vendiste un Ferrari y resulta que era un Renault 5. Oye, está muy bien, pero no lo es.
Entonces, podemos ya pensar un poco para concluir que la aplicación un poco más inmediata de vuestro campo, de vuestros estudios de neuroarquitectura, podrían estar centrados más en la administración pública, en edificios de la administración pública pueda diseñar en un futuro no muy lejano, lo entiendo.
En espacios públicos, por ejemplo, los de aulas, ¿no? O un parque o un hospital, hay muchos usuarios de ese espacio. Entonces, el tiempo y el coste se diluye entre usuarios. En cambio, si fuese a diseñar una vivienda para dos personas o cuatro, la que fuese, ¿no? Pero claro, el tiempo y el coste no se puede diluir. Tiene cuatro personas, cuatro en la unidad familiar, una persona para esa vivienda. Pues claro, eso significa que necesitas mucho tiempo. Esa persona lo llega a hacer inviable, porque sería como decirle, bueno, pues espérate, porque durante el próximo mes y medio no hagas planes, que te vas a venir al laboratorio a que te pongamos muchos sensores. Pues no me cuadra, ¿no? En cambio, para las aulas universitarias, como decimos, pasaron más de 300, bueno, más, claro, un número más alto de 300 estudiantes. Pero cada estudiante empleó, pues, una mañana, ¿no? Un tiempo comedido. En cambio, como eran muchos, pues es lo que lo hace posible.
Luego, otro aspecto importante es que esto se podría utilizar para lo que es la definición de las normativas. Es decir, que cuando las normativas en el ámbito de la arquitectura se definen, pues, determinados aspectos, como pueden ser a nivel de geometrías o de alturas de techo o demás, pues eso podría venir marcado porque previamente se han hecho estos diseños experimentales en los que se ha visto que efectivamente esas alturas son las idóneas para las funciones que se van a ejercer en esos espacios. Y eso es algo que habitualmente pues no se ha hecho, ¿no?
Sí, pero que tampoco cunda el pánico con eso, ¿eh? Porque yo, a ver, es normal que le dices a un equipo de diseño, de arquitectura, que oye, que tenemos aquí unas pautas de diseño que mejoran este espacio que estás diseñando, el aula universitaria, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo. Y la pues, ¿qué pasa? ¿Me estás quitando creatividad? No. Las pautas de neuroarquitectura y de cualquier otro ámbito de investigación científico suelen ser graduales. Es decir, como ha dicho antes Mari Carmen, tonos fríos. Tonos fríos poco saturados es lo que potenciaba la atención y la memoria. Tonos fríos poco saturados, hay también una miríada. Entonces, no se te está quitando la creatividad, te está ayudando. O sea, que es una ayuda al diseño. Entonces, no debería percibirse, ¿no? Imagínate, ¿no? Que entramos en códigos técnicos de la edificación, no sería restrictivo, sería una ayuda.
Y ya por último, conozcamos algunos ejemplos que nos podáis contar así brevemente.
Pues con el tema de las aulas, que antes hacíamos referencia a los colores, bueno, sobre todo a los tonos en el color, hemos trabajado otros elementos de diseño. Por ejemplo, desde el punto de vista de la geometría, hemos visto cómo cuando el espacio del aula es más pequeño, cuando más recogido, cuando baja la altura del techo y cuando se reduce la anchura del aula, pues resulta que los alumnos tienen mejores resultados en las pruebas de atención y memoria, ¿no? En las pruebas cognitivas. Pero es que además tienen mayor activación fisiológica. Con la iluminación también hemos visto que cuando la iluminancia, es decir, cuando la intensidad de esa iluminación es más baja, resulta que se tienen mejores resultados de memoria, y cuando es más alta, pues mejora la atención. Y lo mismo con la temperatura del color de la iluminación, que pasa como con los colores, ¿no? Que cuando esa iluminación es más fría, pues resulta que también se rinde, o sea, las pruebas de atención y memoria pues han funcionado significativamente mejor, ¿no?
Sí, aquí siempre que lo contamos hay alguien que dice, ah, pero eso es obvio, yo me lo sabía. Bueno, tú lo intuías, la intuición lleva lugar a sesgo y a problemas. El caso es que, aunque todos lo supiéramos, esto no se aplicaba, porque yo no recuerdo la última vez que adapté la iluminación del aula porque era práctica en vez de teoría. Entre otras cosas porque no se puede, porque yo me lo sabía por la investigación, pero no lo podía hacer. Y otra cosa interesante que vimos en aulas fue un estudio que hicimos para la ANFA, para la Academia de Neurociencia para Arquitectura, en la que no solamente fue la iluminación, sino que mezclamos modalidades. Era iluminación y acústica. Y bueno, cruzamos resultados, ¿no? Y aparecieron cosas curiosas, que a lo mejor también alguien se lo intuía, pero bueno, aquí lo repito, lo que se intuía. ¿Cómo percibes la acústica, la atmósfera acústica? Depende de cómo ves, de la iluminación. Y también al contrario. Es decir, cómo tú percibes esa iluminación de adecuada, inadecuada, de que te genera bienestar o no, depende de lo que estás escuchando. Es decir, que en el fondo, también como como se sabía, ¿no? La arquitectura es un continuo experiencial multimodal, multisensorial. Entonces tenemos que diseñar para todos los sentidos. Oye, y enlazando con esto lo de hospitales que encontramos, porque en hospitales también estuvimos trabajando 4 años, ¿no? Ahora tú cuentas otro, porque hay un montón de estudios, pero por ejemplo, hicimos un estudio en el que mezclamos modalidades, era no solamente la visión, que siempre trabajamos con ella, con realidad virtual, pero la realidad virtual puede simular olores, puede simular atmósfera acústica, entonces mezclamos todo. Hicimos pruebas con 2 visuales, que era la vegetación, incorporar vegetación y la decoración de las paredes en una sala de espera pediátrica.
Era una sala de espera pediátrica para niños.
Entonces lo que pusimos en las paredes era decoración para niños, pero claro, infantil, pero sin ser extremadamente infantil, ¿no? Porque al final ahí también confluyen otros usuarios más allá de los niños, ¿no? Y por otro lado, otras variables de diseño que eran, digamos, no visuales. Y ahí estaba la atmósfera acústica, que no solamente se escuchaba el ruido del hospital, sino que se escuchaba una música relajante, que otro estudio había encontrado que esa pieza de música clásica era relajante. Y por otro lado, era la atmósfera olfativa. Además de oler a hospital, que lo simulamos, el olor a hospital que todos más o menos tenemos en mente, le añadimos fragancia lavanda, porque también hay mucha literatura al respecto que dice, oye, pues la lavanda y la naranja, bueno, y otras, ¿no? Pero la lavanda es la que utilizamos, relaja. Bueno, pues ¿cuál cree que relajaba más? ¿El pack, digamos, de visuales o las no visuales? Aquí lo normal es que aquí todas, la gran mayoría decimos, pues las visuales, ¿no? Porque yo cuando estoy diseñando incorporo vegetación, biofilia, ¿no? Incorporo la decoración, tal. Bueno, pues en este caso era al contrario. En este caso en concreto, no significa que en todos los lugares vaya a funcionar, ¿no? Pero en este caso en concreto reducíamos, además muchísimo más, había diferencias significativas. El estrés lo reducíamos más, añadiendo estas no visuales que las visuales. Y más curioso todavía es que cuando añadíamos todo, había un efecto sinérgico. Es decir, que si lo visual relajaba 5 y lo no visual relajaba 10, no era 15 puntos de relax, sino que había 25, por poner un ejemplo, ¿no? Había un efecto sinérgico. Así que sí, se sabe que el diseño es multisensorial, pero a veces quizás nos olvidamos o nos centramos obsesivamente en lo que vemos.
Pues muchas gracias, Carmen Linares, Juan Luis Higuera Trujillo, por atendernos y seguiremos pendientes de la evolución de la neuroarquitectura y de vuestros estudios. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer Congreso Nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde ACTIU, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan. Una producción de Lelien y Arcana Media.